Onda Madrid presenta...
Quería empezar un poco consultándote esto que además se ha venido últimamente llamando y demás y debatiendo sobre el fenómeno del botellón, que no sé si lo tienes estudiado o si has reflexionado sobre él. ¿Esto es algo originariamente español, el botellón?
Pues la verdad es que, bueno, tiene mucho de español, sin duda alguna, puesto que en muchos otros países pues la vida en la calle pues no es tan importante, no es tan presente, por tema climatológico y por, digamos, cultura nuestra. Pero no sé si no creo que sea un invento español, solo que, bueno, sí que es un invento bastante moderno, puesto que eso tiene que ver con un poco la inflación y con los precios inflados, cada vez más caros todo, ¿no? Y los y además están unos sueldos que permanecen los mismos. Entonces, bueno, lo que ocurre es que antiguamente pues la bebida era muy barata. En un bar podías consumir bebidas a unos precios muy asequibles, en los 70, los 80. Ya en los 80 se empieza a ser la cosa más cara, entonces la diferencia entre comprar en un bar bebida y comprar bebida en un supermercado se exacerba. Entonces, antiguamente además había unas bodegas que podías comprar vino a granel, que eran muy baratas, y entonces, pues, ¿qué ocurre? Que cuando los precios empiezan a descompensarse tanto entre consumir en un bar o en un local y consumir en un comprando en un supermercado, pues la gente empieza a gastarse el dinero en comprar en el supermercado y beber en la propia calle, ¿no? Entonces, bueno, eso tiene que ver con un incremento en los precios y que antiguamente pues era muchísimo más asequible pues la vivienda y también la bebida del bar, ¿no?
¿Y recuerdas tu primer botellón al que asististe?
Bueno, yo recuerdo que era un chaval de 14 años y tenía que quedar muy prontito con amigas para tomar cerveza, puesto que yo bebía cerveza en esa época y calimocho, y bueno, pues quedábamos muy pronto. Incluso alguna vez me iba al día a comprar un litro de cerveza para beber muy pronto, porque tenía que estar en mi casa a las 11, y bueno, y a veces no te lo vendían porque era muy muy chaval, ¿no? Pero era muy común, por supuesto, que todos los chavales de mi edad, por lo menos con 14 años, hacíamos botellón en algún parque. Yo personalmente me empecé haciendo botellón más o menos con unas amigas en el Parque del Gato, que está en la zona de Prosperidad, y bueno, y luego íbamos a Malasaña y ahí también se hacía botellón.
Aquí arranca
el taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
¿Qué tal estáis? Aquí el taxi de Onda Madrid transitando por el 101.3 o el 106 de la FM, porque no nos bastaba con un dial que tenemos dos, ahora los domingos a las 8 en punto de la mañana. Hacía tiempo que no lo decía esto, es la única hora de toda la radiodifusión española que va sobre ruedas y que también se puede escuchar desde el podcast en Spotify, en ebooks, en iTunes, en Google Podcast, en la web de Onda Madrid y en la deep web si rebuscas. Seguramente. Se encarga de revisar la presión de los neumáticos Raquel Cordonier y el encargado de estar al volante es servidor. Quien les habla y que en Twitter responde al nombre de @carlospadilla_3, cronista del asfalto de la villa y corte. Y arrancamos ya en este suburbio céntrico, pero que también respeta y ama a los paus, donde con lo único que se trafica es con palabras y siempre las amenazas son meramente irónicas. Esto se llama, por si te lo preguntan en el gimnasio que estás escuchando, el taxi de Onda Madrid. La historia, se dice, la escriben los ganadores, la escriben las élites, las que te miran desde arriba, escudriñándote cuando les hablas. Las élites que siempre tienen pelazo, mocasines a estrenar y laca por derrochar. Los que dicen cómo fue esto y los que dirán cómo será aquello. Los que dicen, niño, trae champán. La historia, se dice, de una ciudad como Madrid, por supuesto, es la historia de las élites madrileñas, de Carlos III, de Isabel II, de Tierno Galván o de Almeida. De la Beautiful People. Es la historia de la gente a la que miramos cuando pasamos por la Puerta de Alcalá por la Plaza de la Independencia, sentados, tomando copazos y teniendo pelazo. Mira qué abrigo, quién pudiera. Pero la historia es como una moneda, sí, es como una moneda. ¿Que es dura y te deja mal olor en las manos? No, me refiero a que siempre tiene dos caras, incluso tiene cantos. Sí, pensándolo bien, quizá nuestro viajero de hoy haya elegido contar una historia de Madrid por el canto o por los cantos. Los cantos son la pandilla del callejón de la calle Robledillo en los 70, es la Costa Fleming de los 60, es la gente de la calle Amparo en Lavapiés y las cundas de la droga en la Plaza de Embajadores. El canto es Dum Dum Pacheco en Canillas y son los nazis de Jumbo en la calle Pío XII, es la panda del Moco en la calle Costa Rica, los poblados chabolistas de Avenida Asturias y los gitanos de Ventilla. Los cantos son los sharperos, punkis, raperos, guaperos de la calle Velarde de los 90, son los africanos traficantes de heroína y la comunidad gay de Chueca y la calle Barco en los 80, son los Color Power de Fuenlabrada en lo que va de 1980 a 1990. Los cantos son, en fin, todos aquellos que vivieron en los límites de la marginalidad. Personas que son imprescindibles para narrar una historia de dos caras y cantos. Una historia completa de la ciudad en la que vivimos, de la ciudad que somos. Un Madrid que no se entiende sin ellos. Ahora, nuestro viajero de hoy, de nombre Iñaki y de apellido Domínguez, ha recopilado muchos cantos, muchos mitos de la calle madrileña, en un libro llamado Macarras Interseculares. Por fin alguien recoge, da forma a las historias en un mismo libro, da voz a los cantos, que son, como cantaba Albert Pla, los que vivían en el lado más bestia de la vida. Y en el lado más salvaje de la radio, Iñaki Domínguez, bienvenido al Taxi de Onda Madrid, ¿qué tal estás?
Muchas gracias, muy bien.
Gracias por acudir a la llamada de este programa. Que, digamos que yo creo que el programa es poco macarra, el taxi digo, creo, es poco macarra. Vamos a ver si esta noche podemos elevar el nivel.
Genial.
Es un gusto tenerte, Iñaki. Te quería comentar, porque para que la gente lo sepa, que me ha parecido muy curioso en el tema de la producción de la entrevista y demás, que no tienes WhatsApp.
No tengo WhatsApp porque ya tengo redes sociales en mi ordenador desktop y no me hace falta más droga en mi vida y en mis trayectos en metro o sea, no necesito tenerme la adicción conmigo en todo momento y ya es suficiente, creo que es suficiente tenerlo en casa y es un modo de cortar la tentación potencial, ¿no?, de estar todo el rato mirando el móvil.
Esto es la primera vez que pasa en todos los taxis, que llevamos ya 51, es el primer invitado, pero no lo digo, me ha parecido muy curioso, ¿cómo se vive sin WhatsApp? Digo, ¿los niveles de estrés son menos?
Sí, yo creo que sí, y bueno, y luego de vacaciones incluso, cuando me voy con vacaciones a veces me voy con mis padres y mi madre tiene móvil, entonces sí, como la adicción es la que es, la que tenemos todos, pues me pongo a mirar el móvil. Este año me fui sin mis padres porque, bueno, ellos no pudieron viajar y tal, y yo no tenía más que internet en el pueblo donde estaba, y entonces me iba a la biblioteca y por la mañana estaba una horita todos los días, pero luego el resto del día estaba libre, y eso se nota muchísimo, yo recomiendo muchísimo, aunque sea una vez al año, una semana, dos semanas o lo que sea, pero es la sensación es muy, muy agradable de estar totalmente libre de esta bombardeo informático, digamos, ¿no?
Uh-huh. Eres antropólogo cultural, doctor en antropología cultural. Bueno, primero, para la gente que no lo sepa, ¿qué es ser antropólogo cultural?
Bueno, pues la antropología originalmente estaba unida, digamos, las diversas antropologías, ¿no? Había una antropología física, también biológica e incluso médica. Y luego estaba la antropología pues cultural, se van separando, ¿no? Hoy en día pues la antropología física es una cosa muy científica, una ciencia muy dura, digamos, y bueno, se emplea por ejemplo cuando hay un caso de estos de asesinato y quieren pues reconocer el cuerpo, cosas por el estilo. Y en el caso de la antropología cultural, pues es una ciencia más social, digamos, y más vinculada a las humanidades un poco, y es una ciencia que lo que hace es estudiar las culturas y realizar trabajo de campo para estudiar cómo viven de diversas comunidades, ¿no? En el caso, normalmente se suele hacer con y primitivos, entre comillas, ¿no? En pueblos muy alejados, pero a mí me gusta mucho pues la antropología, digamos, urbana, que sería pues analizar las costumbres y las vidas de las personas que pues viven en ámbitos pues como de subculturas, pues, no sé, tribus urbanas, delincuencia, macarrismo, etcétera, ¿no?
Y como antropólogo cultural, por ejemplo, ya tenía curiosidad preguntarte, el tema, por ejemplo, de los memes, ¿eso, por ejemplo, lo estudiaría un antropólogo cultural, el fenómeno de los memes en nuestra sociedad?
Pues no lo sé, eso es quizás más, podrían estudiarlo cualquier persona, ¿no? Realmente, un filósofo, un sociólogo, no sé si un antropólogo podría ser la zona más, el área más de interés para un antropólogo, pero en efecto también podría probablemente, es decir, las fronteras luego entre distintas disciplinas son un poco difusas a veces. Pero vamos, a mí personalmente la antropología cultural me interesa más como un trabajo de campo, que es lo que es también de algún modo mi libro Macarras Interseculares, es una etnografía, ¿no? Entonces, etnografía es pues de crear un dibujo, ¿no? Grafo de lo que es un registro de lo que es la vida de los macarras, y en este caso pues es necesario trabajo de campo más que simplemente pues analizar un meme que sería pertenecería al ámbito digital, ¿no? A mí me interesa mucho además hoy en día en un mundo en el que vivimos en Matrix, en el que vivimos encerrados en nuestros móviles, en nuestro Google, pues salir de ese Matrix y entrevistar a personas de carne y hueso, creo que es muy 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 importante, y anclar los datos y anclar las teorías, las hipótesis en personajes reales y de carne y hueso, porque bueno, la información realmente que se obtiene es extraordinaria, y no solo sirve para el ámbito, digamos, de la antropología, sino también para la ficción, para la literatura, es decir, las historias que cuenta la gente, aunque sea tu abuela, es decir, no hace falta que sea un personaje muy muy marginal ni nada, son realmente superiores a la ficción casi siempre, y yo estoy convencido de que muchos de los grandes novelistas pues han copiado, digamos, de lo que han oído, de lo que han visto.
Hablando de Matrix y de la vida real y demás, te leí en una entrevista en Voz Populi con Víctor Lenore,
sí.
Diciendo, mira, me pareció una frase buenísima, dices, tenemos un interés excesivo en la pulcritud, vivimos en sociedades esterilizadas, nuestras vidas cada vez son menos auténticas, reales, apasionadas, dolorosas, y por ello deseamos contemplar un mundo más real, más crudo y más veraz, el mundo de la calle, el mundo de la delincuencia. Nos hemos convertido como sociedad un poquito en monjitas de cara al exterior, pero al ser humano le sigue molando, digamos, pues pasarse de la raya a veces, bordear el límite.
Sin duda, ¿no? Ahora mismo nos hemos convertido en unos puritanos, es una cultura puritana norteamericana que está siendo importada en Estados Unidos. Yo creo que hay una crisis de puritanismo, igual que la ha habido en la anteriormente con la prohibición del alcohol en Estados Unidos en los años 20, el macartismo. Y ahora, pues digamos que con las políticas de la identidad hay un puritanismo que, el problema es que en este caso está siendo importado a otros países o exportado a otros países por vía de Internet y por vía de la globalización, cuando antes, bueno, era un problema local, ¿no? Entonces ahora el problema es que se está bastante exportando, y aquí estamos haciendo también el puritano, que es la cosa más hipócrita, a mi juicio, que existe sobre la faz de la Tierra, puesto que los seres humanos, como ya sabía Shakespeare y como ya sabía Dostoyevsky, como ya sabía Nietzsche, como ya sabía Freud, pues somos ambivalentes, somos ambiguos y no somos precisamente angelitos en lo más profundo de nuestro ser, ¿no? Entonces, realmente todos, cada uno de nosotros, somos de algún modo corruptos, somos de algún modo, tenemos pasiones animales, tenemos deseos imperativos, somos injustos, y por tanto pues está bien reconocerlo y tratar de mejorar en vez de pues tratar de condenar a otras personas, hacer cazas de brujas y cosas por el estilo, ¿no? Pero vamos, yo creo que en efecto esa fascinación por la delincuencia, la criminalidad, es una fascinación con autorreferencial, y también es una fascinación por ver un mundo que está desapareciendo en gran medida, puesto que bueno, pues en España en particular, en las grandes ciudades españolas, pues todo ha sido muy muy domeñado, muy domesticado, y entonces esta realidad pues no somos conscientes de ella. Probablemente escribir este tipo de libros en los 80 pues no haría mucha falta, puesto que ya estarías viendo pues a los toxicómanos caminando por tu calle, y la violencia, que era mucho más común ya en el propio colegio, ¿no? Te pegaba el profesor unas tortas bien fuertes, cosa que yo no recomiendo, pero bueno, tampoco recomiendo que los alumnos pues hagan lo que les dé la gana. Entonces, yo creo que ahí ha habido una reacción dialéctica histórica, y hemos pasado de unas cosas a su contrario, y hace falta una síntesis, ¿no?, futura, en la que, bueno, pues que hay un cierto equilibrio, ¿no?
Hablemos de Macarras Interseculares, libro muy recomendable, en vez de tomarte dos copas, te puedes comprar ese libro, que yo creo que te va a durar para más, incluso te puedes tomar después dos copas leyéndolo también el libro. Esto sabes que a la gente le gusta mucho siempre saber el número de páginas del libro, son 457 páginas. Pero vamos, que digo que se lee muy bien, que se puede leer por tramos, que se le puede leer por capítulos, que son diferentes historias, diferentes entrevistas, diferentes momentos, diferentes lugares de la Comunidad de Madrid, diferentes personajes de los mitos callejeros de la capital y de la ciudad. Para escribir Macarras Interseculares hay que ser un poco macarra, Iñaki.
Pues quizás hay que ser un poco macarra. Hay que tener cierta calle, es lo preferible, cosa que yo tenía, no tanto como macarra, pero sí porque yo, bueno, siempre he estado mucho en la calle, no he sido el típico, no sé, empollón que está todo el día en la biblioteca, sino que me he pasado la vida en la calle de chaval, y eso hace que tenga buenos contactos, puesto que es importante, ¿no?, para localizar a los personajes necesarios, y luego también tener cierta un poquitín de credibilidad, un poquitín solo, para que, bueno, porque que haya cierta fluidez en las relaciones y en las conversaciones, ¿no? Pero bueno, quizás un poquito macarra sí que viene bien ser.
¿Cómo eras de joven? ¿Eras de salir bastante entonces por la noche?
Sí, yo siempre he sido de salir mucho, todavía salgo. Bueno, cuando digo que salgo me voy a tomar unas copas por la tarde, el fin de semana, ¿no? Pero antiguamente pues salía mucho, claro. Y era, pues yo digamos que estaba un poquito, pues en rollo un poco alternativo, entre comillas, de malasaña y tal. Entonces, bueno, pues salía todos los fines de semana como cualquier joven. Y pero sí, salía bastante. Entonces sí que me percataba pues de la presencia de los mitos callejeros de mi época. Pues hablaban de este, del otro. También fui grafitero, entonces en el mundo del graffiti y el rap también había bastante malotes y habían sus mitos. Entonces eso es lo que a mí más me interesa, ¿no? El mito callejero y cómo se construye el mito colectivamente, y esa fascinación que tiene la gente, que tengo yo y que tenemos todos por esos, pues digamos, personajes concretos, especiales, de los que todo el mundo hablaba. Entonces lo que hice es buscar no solo los personajes míticos de mi época, sino los personajes míticos de otras épocas, y me encontré con cosas que me han fascinado, ¿no? Como la Panda del Moco, ¿no?, que es una pandilla de pijos malos que hacían full contact y un montón de cosas que eran de los 80, y un montón de otras pandillas, los Ojos Negros, que no conocía. Y bueno, la verdad es que ha sido una experiencia muy interesante, y bueno, de hecho sigo trabajando en este ámbito, y de hecho voy a publicar dentro de nada, en unas semanas, otro libro que se llama Macarrismo también, que está vinculado a esto, y la verdad que es un ámbito de estudio que me fascina.
Y habrá segunda parte de Macarras Interseculares, he leído, ¿no?
Habrá segunda parte también, que claro, siempre da un poquito de miedo que te vayas a encasillar, porque a mí me gusta trabajar en otros ámbitos y otros, pero sinceramente no tengo mucho miedo a encasillarme, puesto que estoy muy fascinado, estoy disfrutando tanto, y parece que al público le gusta, que yo estoy dispuesto pues a agotar un poquito lo que a mí me interesa de esta temática, ¿no?
¿A Madrid se le conoce mejor de día o de noche?
Pues probablemente, no sé, es difícil de saber. Yo imagino que en los dos ámbitos, ¿no? De noche es interesante conocerla, porque, bueno, pues siempre la gente de noche es más desinhibida y tiene otra, quizás es su cara más, más verdadera, es de noche, ¿no? Puesto que de día pues es el mundo de lo convencional, el mundo de las normas, de lo normativo, y bueno, quizá por la noche pues puedes conocer cosas que no conoces, ¿no? Aunque, bueno, Madrid de noche ha perdido mucho en los últimos años, igual que otras tantas ciudades de España y pueblos, pues se han cargado la noche de alguna manera, y además pues hay menos jóvenes. Antes era una pirámide de población, por tanto el ocio juvenil, que le pese a quien le pese, pues generalmente de adolescentes y jóvenes adultos, pues es un ocio que tiene que ver con la noche y con la juerga. Pues claro, al haber ahora un rombo de población en vez de una pirámide de población, la gente envejece y entonces no hay ese consumo tan potente por parte de la juventud. Entonces eso hace que el modelo de negocio cambie Y yo qué sé, yo veraneo en Benicàssim y anda, ahí habían pues 5 o 6 calles absolutamente repletas de gente, 4 o 5 discotecas al aire libre, no sé cuántos pubs, ahora mismo yo creo que hay un pub. Han cambiado totalmente el modelo, pero no solo ahí, sino en Madrid también. Madrid, cuando yo era más joven, pues la juerga era más potente, y luego hay mucha gente que habla de los años 60 y tal, que bueno, ahí me cuesta un poquito más creerlo, pero sí que se salía... Raúl del Pozo, por ejemplo, me decía, el periodista, me decía que salía a la 1 de la madrugada cuando era joven, en los años 60, ¿no?
Sí, además, Raúl del Pozo, hay una parte, a ver si la cuento por aquí, que dice, sí. Porque le preguntaron una vez que dónde veraneaba, ¿no? Y dijo, en la Costa Fleming, que digamos era una zona de bares un poco, bueno, con ciertas, a lo mejor, chicas, digamos, podemos decir.
Sí. Sí, era él puso, digamos, el acuñó ese término, que es, pues, la zona Fleming ahora realmente es una cosa, pues, antigua, un barrio conservador, y que yo creo que hay pocos locales ahí. Cuando yo era más chaval todavía quedaba alguno de esos, de lo que era, pues, street bars o cosas del estilo. Y entonces, bueno, era una zona donde, pues, había soldadesca americana, pero sobre todo había altos cargos americanos durante la Guerra de Corea y demás. Y entonces ahí pues se crearon una serie de locales, barras americanas, por eso se llaman barras americanas, que realmente no eran prostíbulos, sino que eran lugares donde jóvenes mujeres pues iban ahí, y entonces animaban a los clientes a comprar copas, y luego si querían se iban con el cliente o como viesen, y era pues un sitio donde pues digamos que había chicas de alterne, que no es exactamente prostitución tal y como se considera en otros ámbitos, ¿no? Entonces, ahí había un ámbito de cabarets, de vida nocturna, de americanos, y entonces ahí se creó un poco un lugar un poco de marcha y fiesta en esos años 60, y fue Raúl del Pozo quien dijo que veraneaba en Costa Fleming, porque pues a él le gustaba tomar sus copas, imagino, ahí en la zona, ¿no?
Dices, en una parte del libro dices, en Madrid, si Madrid cuenta alguna virtud, es su horizontalidad con relación al trato entre personas pertenecientes a diversas clases sociales. ¿Esto es un elemento diferenciador de Madrid con respecto a otras ciudades?
Yo creo que sí, es cierto que se va perdiendo, esto es una pena, se pierde toda esta cultura, pero yo creo que es así. Yo tengo amigos latinoamericanos donde todo es muy jerárquico, donde el estatus está muy marcado, y bueno, a mí me lo decía un tipo que estaba trabajando en la ONCE, en la estación de Atocha, me decía, no sé, estuvimos hablando y me decía, estoy muy contento porque aquí en España, en mi país, si me hablas, tiene que decir, cuidado, de usted y doctor, que soy doctor. Y otro amigo mío guatemalteco también está muy contento porque cuando viene aquí se le sorprende que en el bar pues todo el mundo habla y la gente se relaciona pues de modo horizontal, ¿no? En otros lugares, las diferencias de clase, las diferencias de estatus, pues están muy marcadas, ¿no? Entonces yo creo que es algo muy positivo, aunque eso se está perdiendo también porque, bueno, no sé cómo llamarlo, se está haciendo más noreuropeo este país y Madrid. Entonces, bueno, ahora si hablas con alguien por la calle que no conoces, parece que estás acosando a alguien, lo mismo que hemos dicho antes de los puritanos, cuando antiguamente, pues, tú hablabas, te relacionabas con cualquier persona, ¿no? Hace poco estuve en un bar del sur de Madrid y, bueno, había una pareja ahí mayor y era un encanto, era maravilloso, ¿no? Porque pues, se ponían a hablar y nos pasamos charlando un par de horas, ¿no? Eso hoy en día pues se está perdiendo porque se están adoptando unas costumbres más europeas en las que, bueno, cada uno va a su bola y, bueno, yo creo que es una pérdida, la verdad.
Cuéntame, Iñaki, por favor, tu interés por el fenotipo del pijo macarra, que me parece brillante.
Sí. Gracias. A mí me interesa mucho eso. Siempre me ha interesado. Yo ya de chaval pues oía eso. Era de familia rica y...
De familia bien, se dice, ¿no? De familia
exactamente,
bien.
De familia bien. De hecho, se habla de chicos mal. Leí un artículo hace poco que quizá lo use para un libro que se llama Niños mal de familias bien. entonces, son pues siempre me había fascinado. Entonces, me estaba buscando mucho en mi investigación eso, pero sin tener ni idea de que existía unos pijos malos especialmente famosos. Entonces, buscando a uno de esos... pregunté al cabra y a unos personajes que había ahí que paran en la zona del Parque de Berlín y les dije, oye, ¿y este tipo que me han hablado que era pijo y malote, este quién era? Porque estaban intentando encontrar algo de eso, ¿no? Entonces me dijeron, ese era de la panda del Moco, ¿no? Entonces me hablaron de la panda del Moco, que es muy famosa, y que eran unos chavales, pues eso, que hacían full contact y eran de la zona de Paseo de La Habana. Y bueno, me fascinó eso, de hecho... Entré en contacto con Loïc Béillard, que es el francés, que es uno de ellos, uno de los más importantes, y bueno, es amigo mío ahora, y la verdad es que bueno, es muy interesante toda la historia de la panda del Moco, y creo que probablemente se van a hacer proyectos en el futuro audiovisuales y de otro tipo, ¿no?
Qué bueno. También te quería preguntar, porque a veces se da esa especie, digamos, de romantización de lo marginal, ¿no? Incluso un poco de pose, pero por así decirlo, hay gente que quiere comprar una parte del paquete, pero no lo que supone tener el paquete entero y ser a lo mejor una persona marginal, una persona que viva en un barrio obrero y...
Exactamente. Eso ha pasado históricamente en muchos casos. Pasaba con los bohemios, ¿no? Se dice los bohemios eran de... Se le llamaba bohemios a la gente de clase media y tal porque querían imitar a los gitanos, que se supone que venían de la región de Bohemia. Y, por ejemplo, los hipsters pues eran blancos que querían ser negros y invitaban a los marginales porque hay una distinción ahí, ¿no? Es como tú desde fuera ves esa pobreza, marginalidad, y es una forma de distinción, curiosamente, ¿no? Porque la vida occidental, la vida convencional se vuelve aburrida, se vuelve sosa. La crítica a la vida burguesa, básicamente. Es una crítica a la vida burguesa. Y hoy en día pues lo tenemos muy, muy presente, ¿no? En personajes de la música arte urbano, esta música urbana, como pues C. Tangana, Rosalía y muchísimos otros, y estilistas que pues juegan al disfraz de marginal, ¿no? Y eso a mí me parece estupendo, yo no lo critico como algo malo, pero evidentemente pues no es algo sustancial, sino es realmente una fachada, es algo muy posmoderno, que consiste pues un poco jugar a la representación, pero sin tener que lidiar con el lado oscuro de la verdadera marginalidad o la vida de barrio, ¿no? Entonces, de hecho, antiguamente, como me descubrió el rapero MC Randy, ¿no? El de "Hey, pijo, ¿de qué vas?". Pues él me contaba que esa canción de "Hey, pijo, contra los pijos" la hizo contra los pijos de su barrio, pero es que él era de Vallecas. Entonces esos pijos eran pijos de mentira, eran pijos disfrazados, porque estaba mal visto pues ser de barrio, estaba mal visto ser de Vallecas. ¿Qué pasa ahora? Ahora pasa otro movimiento dialéctico, histórico, como he dicho antes con el tema de los profesores, en el que ahora lo que mola es ser de barrio, entre comillas, y incluso está mal visto, ¿no? Es que no, es que yo soy de barrio y yo me lo curraba y yo tal. Antiguamente pues estaba mal visto ser de barrio, lo guay era ser pijo, y ahora es al revés, ¿no? Entonces ahora mucha gente se disfraza de marginal, se disfraza de macarra, pero bueno, es una cosa puramente pose y una cosa puramente estética, perfectamente legítima, por otra parte.
Ya que ha nombrado a C. Tangana, mira, pónmelo. Esto que está sonando es C. Tangana, una canción que se llama Bien Duro, y si ustedes ven el videoclip, pues digamos que se puede ver una estética, por así decirlo, callejera o de una realidad social que, hombre, pues no es la que tiene C. Tangana. Digamos que, como decías antes, Iñaki, se disfraza de calle, por así decirlo, ¿no? Y tiene
sí, pero vamos, antiguamente había mucho, por ejemplo, gangsta rap, que no eran gangsta en su mayoría. Que no eran gangsters, vamos, que no eran pandilleros realmente, y era una cosa un poco de palo y querían disimular y creer y dar a entender que eran muy malotes. Pero en este caso ya no es así, es decir, eso ya se va con el tiempo, va la cosa evolucionando, y ahora es ese rollo posmoderno en el que ya es todo de cachondeo realmente, es todo un poco un juego y simplemente disfrazas de delincuente y tal, o de macarra, pero tú sabes y los demás saben perfectamente que es simplemente una cosa irónica, es una cosa pues típica del moderneo realmente, un poco juego, ¿no? Igual que antiguamente pues escuchabas a los chichos un poco en broma, pues ahora te disimulas un poquito, te disfrazas un poco de macarra en broma, ¿no?
No, pero es que hay una frase buenísima en el libro que dice, mira, hablas de... Si los años 70 y 80 con el boom del cine kinky se trataba de crear estrellas mediáticas a partir de chavales lumpen de extra radio, ahora se trata de crear personajes marginales a partir de miembros de las clases medias, aunque solo sea en apariencia. Dices, antes los propios macarras eran estrellas, ahora las estrellas se hacen pasar por macarras. Este es un poco el símbolo de los tiempos, ¿no?
Que es más sí, importante, es lo típico la posmodernidad, ¿no? Por eso se habla, pasa en muchos ámbitos. Lo he estudiado en otro de mis libros que se llama Homo Relativus, que es sobre el relativismo, y eso pasa, por ejemplo, pues el lenguaje inclusivo, como si cambiando el lenguaje cambia la realidad, o la financiarización de la economía, que es una, no la economía real, sino estás especulando, etcétera. Siempre es esta la psicología de la autoayuda, es decir, cambia tu representación y entonces el mundo cambiará. Entonces, vivimos en esta fase cultural en la cual creemos que modificando la representación, como si cambiamos a Madrid el mapa y lo ponemos en Australia, la realidad material se va a adaptar a esa representación, y eso es falso, ¿no? Es la representación es un producto de la realidad material, y es por tanto que yo me fijo mi atención en estudiar los fenómenos materiales, los fenómenos reales, y eso es muy importante para, pues como he dicho antes, no anclarse bien en los datos y estar bien anclado en el mundo real para no perder la cabeza, porque además dentro de poco, pues ya con la realidad virtual, ya tienen el metaverso este de Zuckerberg y tal, pues va a ser muy muy peligroso, ¿no? Que la gente ya va a perder el norte completamente y ya no va a saber dónde está, se va a poner las gafas de realidad virtual y ya no va a saber si está en Madrid, si está en Siberia, si está en Hawái, ¿no?
También están presentes, cómo no, tratándose de un libro de bordear a veces límites de la marginalidad, el tema de las drogas. Uh-huh. Te quería preguntar, ¿las drogas tienen, según tu opinión, elementos ideológicos? Quiero decir, por ejemplo, tenemos asociado a veces el porro a la izquierda y a veces la cocaína a la derecha, por ejemplo. ¿Tiene esos elementos ideológicos la droga?
Sí. Los ha tenido históricamente claramente, ¿no? Yo creo que eso se ha ido perdiendo también claramente, ¿no? Antiguamente, además, para ser guay, pues había que consumir drogas, ciertas drogas. Hoy en día yo creo que los modernos consumen drogas, pero ya es más cínico el enfoque, es no ideológico, sino puramente placer. Y la derecha, pues, está más abierta a ser identificada, pues, con el fumar porros, con consumir ciertas drogas, y no solo eso, sino que se está dando un cambio, un viraje en el que la derecha se está apropiando un poco el ámbito cultural y el ámbito guay, que eso era algo típicamente de izquierdas. ¿Qué ocurre? Que cuando la izquierda norteamericana se dedica a prohibir, se dedica a censurar, se dedica a comportarse como una madre superiora, pues la cultura deja de tener relación con eso, porque la cultura real no consiste en adoctrinar ni hacer discursos morales ni moralejas, sino consiste en aportar, pues, una visión un poco desinhibida, una visión más pura, una visión más profunda, que se saltan las normas, las reglas, y es un poco destructora de la normatividad. Entonces, la derecha inteligentemente se está empezando a apropiar de ámbitos pues indies, alternativos, y esto ocurre pues como figuras como puede ser Andrea Levy, por ejemplo, ¿no? Es decir, y hay cantantes y grupos de música que no se asustan en decir que son de derechas, cosa que antiguamente era una cosa absolutamente impensable que un actor español o un músico un poco alternativo dijese que es de derechas, ¿no? Ahora mismo, pues yo creo que se está dando un cambio de modelo y es posible que la derecha se apropie del mundo cultural, cosa que pues que es una novedad, ¿no?
¿Tú dirías que ahora la derecha es más punk que la izquierda, por así decirlo?
Pues ahora mismo, no que la izquierda, pero que la izquierda mainstream o la izquierda de los medios de comunicación, sobre todo la izquierda woke y de las políticas de la identidad, que trata de destruir las carreras de la gente porque dijeron caca, pedo, culo, pis, porque dijeron lo que no debían, acaba de pasar con Terry Gilliam, ¿no?, de Monty Python, que el tipo pues dijo, oye, que bromeó con eso de la fluidez de género, pero bueno, si quiere bromear, puede bromear con lo que le dé la gana, es decir, puede decir lo que le dé la gana, mientras no diga, incita a la violencia, pues yo creo que la libertad de expresión consiste en decir lo que te dé la gana. Y entonces ahora pues a Terry Gilliam le han echado del teatro Old Vic en el que iba a hacer su obra de teatro. Entonces ese tipo de cosas, pues ese tipo de izquierda, pues naturalmente es una izquierda prohibitiva, es una izquierda que vigila y que castiga, y es una cosa que a los artistas y a la persona que le gusta eso, pues no casa bien con ella, ¿no? Entonces yo creo que pues de algún modo la derecha puede aprovechar esa circunstancia y tomar el relevo de la izquierda, ¿no?
¿Cuál es la, retomando el tema de las drogas, cuál es la droga más rara que has conocido? No digo probado, pero sí que alguien te haya hablado de su experiencia con ella. ¿La droga más rara que hayas oído hablar?
Pues la verdad es que tampoco. Yo he oído hablar de una droga que es la ibogaína, que ya hablaba Hunter S. Thompson en tono jocoso, y he leído alguna cosa. Luego está la ayahuasca famosa, que yo no la he probado, DMT, que creo que es el principio activo de la ayahuasca, y eso me interesaría quizás probarlo porque la gente que yo conozco, mucha gente lo hace, mucha gente pues trabajadora, gente de éxito incluso, se hacen sus retiros, digamos, espirituales con ayahuasca. con su chamán y todo, y le viene muy bien.
La ayahuasca, Iñaki, perdón por los ignorantes del tema, digo, la ayahuasca, ¿qué efectos produce en el cuerpo?
Pues la ayahuasca es una planta que creo que estaba en la zona de Sudamérica y que la consumían pues ciertas tribus del Amazonas, y son unos efectos. La ayahuasca es mucho más largo el proceso, es unos efectos en los que de algún modo desenganchas de la realidad, de la representación común de la realidad que tenemos todos, la representación convencional, ¿no?, compartida por todos, lo que Marx de algún modo llamaría la ideología, y pues te adentras en un mundo de espíritus y en un mundo de paralelo, digamos, y entonces la gente hoy en día eso lo hace con DMT, que es el principio activo de esa planta, si no me equivoco. Y, bueno, ven verdades, cosas de su vida, y les viene muy bien, por lo visto, mucha gente. Es decir, ven pues que su relación era tóxica o que tiene que cambiar esto, lo otro, pero son experiencias muy, muy, muy potentes, por lo visto. Entonces, bueno, da un poquito de miedo, pero yo creo que quizás podría venirme bien, sobre todo por esa, más por ver la realidad desde otro punto de vista, o sea, no por un tema hedonista, no creo que sea una sustancia para el placer, sino es una sustancia para la introspección, ¿no? Y bueno, y luego las drogas típicas, pues que consume la mayoría de la gente que consume, la cocaína, ¿no?, la consume muchísima gente, el MDMA, y la verdad que el LSD yo creo que ya no se consume tanto, ahora se consume quizás más setas alucinógenas, que tampoco son tan alucinógenas, pero son setas también que tienen unos efectos similares, y bueno, yo creo que esas son las drogas que se toman. Mucha gente también toma popper, que es una droga pues que es unos efectos instantáneos, pero bueno, hay muchísimas sustancias, pero drogas raras tampoco creo que haya mucha droga rara en circulación, o por lo menos la gente común naturalmente no tiene acceso a ellas.
Y hablando sobre hedonismo, aunque los jóvenes ahora seamos menos, sí. ¿Tú crees que practicamos más el hedonismo que antes, o antes se practicaba más el hedonismo? Los jóvenes?
Se dice que no, que estadísticamente que se practica menos el hedonismo, que se practica menos el sexo y que se bebe menos alcohol, se fuma menos y demás. O sea que, bueno, eso tiene que tener varias razones de ser. Y una de ellas, no sé cuál será, pero probablemente las tecnologías tienen algo que ver. Es decir, hay una compensación narcótica con claramente con los móviles y con los dispositivos tecnológicos que ejercen también como narcóticos de algún modo. Entonces, es posible que eso tenga mucho que ver. También la idea de que son menos. Al ser menos, pues bueno, hay menos bulto, hay menos olas y culturales, en las que, bueno, que hay una sensación de trascendencia, en la que los jóvenes se identifican unos con otros. O sea, las grandes épocas de hedonismo han sido épocas pues en las que había un baby boomers, ¿no?, en Estados Unidos, había un boom de la natalidad, aquí en España también. Aquí en España a mí me han hablado, en Madrid en concreto, de atascos en los años 80, un miércoles por la noche a las 3 de la mañana, un martes. Eso era algo muy típico también de los años 80, porque nosotros vivimos una especie de era hedonista típica, la contracultura estadounidense, pero en los años 70 y sobre todo 80, que es lo que aquí llamamos la movida, ¿no? Y entonces ahí esa gente de la movida eran baby boomers, eran gente que había nacido, mucho de ellos, en una época de los años 60... sobre todo, que era una época de crecimiento económico y de boom de natalidad, ¿no?
Pero tú descartas entonces, Iñaki, esto que se ha venido a decir de cuando salgamos ya un poquito del todo, van a venir los locos años 20 y la gente se va a desmadrar, y ¿tú eso crees o no crees que pasará?
Eso, pues no lo sé si va a pasar. Ojalá pase, ¿no? Porque yo la verdad que soy bastante marchoso y encantado. Pero no solo por marchoso, sino también porque para quitarnos esta camisa de fuerza del puritanismo del que hemos hablado, ¿no? Que a mí me tiene bastante asqueado. Entonces, pues ojalá sea así, ¿no? Yo no lo tengo tan claro, realmente. No sé si el daño ha sido tan grande, o sea, pues comparable lo que ha pasado con la COVID hoy en día, con todas las tecnologías que tenemos, la vacuna tan rápida que han sacado y demás, con las experiencias que tuvieron lugar en el 1918 y demás, ¿no?, que luego propiciaron supuestamente esos años locos, años 20. Pero vamos, yo creo que es posible que sí, no tanto por el COVID, sino por realmente, porque la historia opera así, ¿no?, por reacción y reacción, y ahora mismo estamos teniendo unos años muy puritanos, y creo que eso va a haber una reacción muy potente contra eso, y de hecho ya está viéndose algunos de los hitos que señalan esa dirección, como pues David Chappelle, hace poco, pues haciendo bromas en su show de Netflix, contra la gente, digamos, woke, contra la gente de las políticas de identidad, y el hecho de que los jefes de Netflix le han respaldado y el público le ha respaldado, y entonces no le han cancelado, no le han... Eso ya es señal de algo que yo ya llevo vaticinando un tiempo y espero que se cumpla, que es que haya una reacción a todo esto y que seamos todos más libres y más hedonistas y más divertidos.
Y bueno, también tienes entre todos tus libros uno llamado Visionarios, locos y criminales del siglo XX. Hablas de personajes como como John Holmes, el rey del porno de los años 70, cocainómano y cómplice de un asesinato, como sí. Ed Gein, asesino en serie, en el que se inspiraron películas como Psicosis, como La Matanza de Texas, como El silencio de los corderos, también de Charles Manson, todos sabemos quién es Charles Manson. ¿Cuáles son las diferencias principales entre el macarra y el asesino, aparte de la obvia? Aparte de la obvia, ¿se parecen entre sí un poco o no?
Yo creo que no, es muy diferente. Un macarra tiene mucho más valores de lo que la gente cree a primera vista, ¿no? Y el macarra, por ejemplo, es un tipo pegón y tal, pero pues las chicas no se les puede tocar, hay unos valores morales y ya no hay al macarra, sino...
La ley de la calle
y luego el delincuente, a los chirleros, que son los que roban a las viejas, pues los tienen muy mal visto, a los violadores tienen que ponerles en... No violadores necesariamente pedófilos, como muchas veces ocurre, sino también violadores en general. Tienen que ponerse en otras secciones de la cárcel porque les puede matar. Entonces, bueno, sí que hay una serie de valores y demás. En el caso de los asesinos, sobre todo asesinos en serie, son gente que son poco poderosos, son un poco unos matados, pero que en una cultura como la norteamericana, en la que es de vigilar y castigar y no hay perdón, y además es una sociedad muy estamental, digamos, en la que tú tienes estatus, pero tú no lo tienes, entonces esa sensación de impotencia que tienen algunos hombres, principalmente blancos, porque es curioso que es así, ¿no? Igual que Hitler y Mussolini eran unos tipos de ese género, pues unos perdedores, que luego para compensar esa sensación de impotencia violan, asesinan y se sienten placer con ese sadismo porque viven en un microcosmos en el que el estatus y el poder es lo más importante, y el que no tiene estatus es basura. Aquí en España no es igual, aquí en España por eso hay tan pocos asesinos en serie, y es una cosa que debemos congratularnos por nuestra cultura católica, que lo que hace es, pues hay un perdón, y tú pues por ser pobre tampoco eres malo, entonces todo eso tiene unos valores positivos que nos impiden esta cultura pues del éxito brutal, ¿no? Del éxito total, y además la cultura protestante, ¿no? De la gracia, es decir, que solo los que tienen éxito son los que van al cielo, el resto se van a comer los mocos, digamos, y entonces esta cultura del éxito y del fracaso tan norteamericana, pues es el caldo de cultivo perfecto para este tipo de asesinos en serie, ¿no?
Bueno, adiós, demos gracias. Para cerrar, preguntas cortitas y al pie, si te parece, Iñaki, sin mucho orden.
Vale.
Una coletilla que uses habitualmente.
Uf, no sé, tronco.
Tronco, vale.
Tronco.
Vale. ¿Algún talento oculto?
Pues no sé si oculto, pero bueno, yo hacía música, aunque lo he dejado por los libros, que es mucho más sencillo, trabajo desde mi ordenador y no tengo que juntar a gente ni nada.
¿La última peli que has visto?
Pues bueno, yo para eso soy muy retro y casi no veo pelis después del 2005.
Para ti ya dejó de existir a partir del 2005.
Algo así, estuve viendo pelis el otro día y me vi pues una que me encanta, que es Arma Letal, de 1987, con el famoso Riggs, que es un macarrilla enloquecido, pero es policía, y bueno, y también es verdad, hay que decir que los policías también, hay muchos de ellos que son bastante macarras.
¿Y tienes peli kinky favorita?
Peli kinky favorita, probablemente Colegas, porque me toca de cerca y es una película muy divertida. Me gusta especialmente lo de la Iglesia, la verdad, son las películas que más disfruto, Colegas, Navajeros, pero sobre todo yo creo que Colegas.
Mira esta canción que te pongo ya para ir despidiendo, como son los Chichos. Es una canción que conoces seguro, que es la historia de Juan Castillo. Mira, mira. Bueno, Iñaki Domínguez, que ha escrito Macarras Interseculares y ha estado aquí charlando sobre lo divino y lo humano en el Taxi de Onda Madrid en esta jornada, esta semana. Iñaki, te agradezco tu tiempo, tu libro, y que te esperamos para la segunda parte y para la tercera y para la serie y para el podcast cuando lo saquéis. Para todo.
Genial, la verdad que ha sido un placer total y estaré encantado de hablar con vosotros cuando las veces que haga falta.
Que vaya bien, Iñaki, un abrazo.
Igualmente, chao.
Si tienes experiencia laboral, pero no tienes un título oficial que la reconozca, ahora puedes acreditarla y mejorar tus posibilidades de empleo y promoción laboral. Inscríbete en el procedimiento de reconocimiento de las competencias profesionales y un asesor personal te preparará para el proceso de evaluación. Infórmate en comunidad.madrid o llamando al 012. Consigue el título que tu trabajo se merece. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano-propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
Frecan es fabricante nacional de campanas de cocina con presencia en más de 24 países. Nuestras campanas de cocina y sistemas de purificación de aire son un referente en el sector, proporcionando bienestar a miles de hogares. Pregunta en tu estudio de cocina y en frecan.es.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidente de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 80%.
Sí, aquí lo tengo. Telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Hagamos que parezca un accidente.
La única hora de la radio española que va sobre ruedas.
Espero que esto dure para siempre.
El taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
En peores plazas.
En el taxi de Onda Madrid. Echamos marcha atrás para saber lo que ocurrió en la comunidad.
Miramos el retrovisor.
Qué gusto da escuchar la sintonía ya clásica del retrovisor de este taxi castizo de la Onda de Madrid. ¿Saben lo que también da gusto escuchar? Algo así de música. Por ejemplo, música de John Williams. Más avispados del lugar les sonará que esta banda sonora es de una película mítica de Steven Spielberg, el hombre que ha dirigido nuestra vida, una película llamada Salvar al Soldado Ryan, con Tom Hanks, Matt Damon. Contaba la peli ese momento en el que, tras el desembarco de los aliados en Normandía, a un grupo de soldados americanos se les encomienda una peligrosa misión: poner a salvo al soldado James Ryan. Los hombres de la patrulla del capitán John Miller deben entonces arriesgar sus vidas para encontrar al soldado Ryan. Mítica peli de finales de los 90, fue un éxito en taquilla, fue un éxito en crítica, 5 Oscars, director, fotografía, montaje, sonido, efectos sonoros. Qué escenas de acción, ¿eh? Qué actuaciones, qué desembarco de Normandía.
Hay un cuarto hermano, el menor. Lo lanzaron en paracaídas con la 101 la víspera del desembarco. Está en algún lugar de Normandía.
Ese chico está vivo. Enviaremos a alguien a buscarle y a sacarle inmediatamente de allí.
Dulce Rey, Dulce Charlie 3, repito, Doc Green 1 tomado. Manden
puñosas. Y tú me dirás, Padilla, ¿qué tiene que ver esto con el retrovisor? ¿Qué tiene que ver esto con Madrid? Yo te lo digo. Tener que ver no tiene nada que ver. Pero hace unos cuantos años, sin armas de por medio, unas cuantas personas tuvieron que arriesgar su tiempo, su vida incluso, para salvar no a una persona, ni siquiera a un animal, no, para salvar unos cuadros. Ojo, pero ¿qué cuadros? Los cuadros del Museo del Prado. En un momento, digamos que convulso de la historia patria. Hoy, si les apetece, les cuento aquella misión, que podríamos llamarlo así en resumen, salvar al soldado Velázquez. Ya lo saben, en 1936, un golpe de Estado contra la República propició una guerra civil que condenó a los españoles a enfrentarse entre sí. Madrid, en los primeros compases de la guerra, se mantuvo leal al bando republicano y por ello fue claramente un objetivo del bando nacional.
Los días 6, 7 y 8 de noviembre fueron cruciales para la historia de Madrid y de la guerra. A medida que la presión de los franquistas en los arrabales de la ciudad se hace irresistible, crece y se desarrolla entre la población un espíritu de resistencia a toda costa.
Hubo una serie de personas que se preguntaron en medio del drama, del miedo y de la incertidumbre, ¿qué pasaría con el patrimonio de valor incalculable del Museo del Prado? ¿Si le cayera una bomba? ¿Si lo quemaran? ¿Si lo robaran? Vete a saber qué podría pasar. ¿Qué pasaría con ese museo del que Azaña dijo que era más importante para España que la República y la monarquía juntas? El objetivo entonces fue salvar los cuadros, llevarlos lejos de Madrid, cabeza del poder de la República, donde golpear valía doble y más que doble. Salvar todos los Goya, los Velázquez, los Tiziano, los Greco, los Rivera, los Rubens, salvar el Museo del Prado. Entre 1936 y 1939, el Prado estuvo fuera de Madrid. Si hablásemos de un ser humano, diríamos que el cuerpo sigue en Madrid, pero que el corazón, que los pulmones y que el riñón se lo llevaron de allí para allá, pues para conservarlos, para protegerlo. Esto es un viaje con tres destinos y un retorno. Y si les parece, vamos por orden, mía. La orden era la siguiente. Los cuadros del Prado debían acompañar al gobierno de la República allá donde éste se encontrara. Y hubo un hombre, Timoteo Pérez Rubio, uno de esos nombres que se pierden en la historia pero que son fundamentales, fue el responsable del traslado de buena parte del Tesoro Artístico Nacional. Primera parada, noviembre de 1936, hay que poner rumbo a Valencia. Se utilizaron para la misión camiones militares acondicionados con extintores y con soportes para poder hacer frente a los embalajes de las obras, algunas de gran envergadura. Hubo problemas por esos mismos embalajes, por ejemplo en el puente de Arganda, un puente con estructura metálica, por donde no cabían en altura los cuadros montados en los camiones. Las meninas de Velázquez y otros tantos cuadros se tuvieron que sacar uno a uno del embalaje, descargarlos y transportarlos a mano, ayudados por un sistema de rodillos, lo que sumó 4 horas para atravesar un puente que pues en 2 minutos estaba cruzado, cuadro por cuadro. Llegados a Valencia, todas las obras fueron depositadas en 2 lugares. Primero, las Torres de Serranos, y en segundo lugar, en la iglesia del Patriarca. Pero la primera instancia iba a durar poco tiempo. Apenas 5 meses más tarde, de nuevo embalaron las obras y las subieron a los camiones. Los franquistas les pisaban los talones al gobierno de la República, la guerra la estaban perdiendo e iban a establecerse en Barcelona. Los cuadros, el gobierno y el comité que custodiaba las obras. Fue una huida rápida de Valencia, apenas les quedó tiempo para buscar un lugar seguro para los cuadros. Primero los llevaron al monasterio de Pedralbes y a 2 villas en Girona, Viladrau y San Hilari Salcamp. Después de estar en Barcelona, pasan de ahí a Figueres, donde se guardaron en 3 lugares. El castillo de Perelada, el de San Fernando y en la mina de Talco, donde los cuadros quedaron enterrados a 250 metros de profundidad, para evitar, por ejemplo, las bombas, ¿no? En aquellos momentos, la sociedad internacional se movilizó para sacar de España los cuadros ante el riesgo del avance del bando franquista. El 3 de febrero de 1939 se firmó el acuerdo entre el Gobierno de la República y la Sociedad de Naciones para la salvaguarda de los cuadros, lo que se llamó el Patrimonio de la Humanidad, porque todos los Goya, los Velázquez, los Rubens, los Tiziano eran Patrimonio de la Humanidad. Después de 10 meses en Cataluña, el 12 de marzo de 1939, en los últimos compases de la Guerra Civil, se trasladaron las obras del museo desde Perpiñán a Ginebra en un tren. Allí en Ginebra, los cuadros pasaron apenas 6 meses. Tiempo dio, si es verdad, a que se organizara una exposición entre junio y agosto, y se llenó, ¿eh? Cartel de no hay entradas, lleno completo, 400.000 personas visitaron la muestra. Les había dicho que este era un viaje de 3 destinos, Valencia, Barcelona y Ginebra, y un retorno. El retorno lo hizo un tren que salió de Ginebra la noche del 6 de septiembre de 1939. El tren, destino Museo del Prado, recorrió territorio francés con las luces apagadas para evitar los bombardeos alemanes. Las obras se fueron huyendo de una guerra civil en España y ahora regresaban a España al inicio de una guerra mundial. Todos los cuadros llegaron a Madrid, al Museo del Prado, en octubre del año 1939, tras 3 años con un Museo del Prado vacío, y el régimen franquista pues hizo gala del regreso.
Madrid, el Tesoro Artístico Nacional vuelve a su sede. Merced a las gestiones del gobierno español, orientadas personalmente por el caudillo, los cuadros inmortales del Museo del Prado retornan a España.
Unos que nacen, otros morirán. Unos que ríen, otros llorarán. Aguas sin cauces, ríos sin mar. Penas y glorias, guerras y paz. Siempre.
No, la vida no seguía igual como cantaba Julio Iglesias. Era un país destrozado por la guerra, ya con Franco en el poder, y los 40 años que quedaban. Pero en el fondo, en el Prado, la vida volvió a ser igual. Volvieron los cuadros a colgarse en las paredes, volvieron los sacos terreros a quitarse de los pasillos, y volvieron los Goya, los Velázquez, los Tiziano, los Greco, los Rivera, los Rubens, junto al público, a los madrileños, a los españoles y a todo el mundo que pudiese y quisiese, claro, venir en aquellos momentos a aquella España. Por cierto, que esta historia, historión de los cuadros, está magníficamente bien contada por el director de cine Alberto Porlán en una película documental titulada Las cajas españolas. Nos encontramos en las Ondas de Madrid sin cajas de por medio el próximo domingo. Nos escuchamos siempre en el podcast. Siempre hay por qué vivir y por qué luchar. Abrazo de Carlos Padilla. Gracias de corazón. Sean felices o inténtenlo. Adiós, adiós, adiós.
Al final, las obras que...
Si quieres mejorar tu formación o tu empleo, apúntate a los cursos gratuitos de formación profesional para el empleo de la Comunidad de Madrid. Podrás elegir entre más de 13.000 cursos. Infórmate en tu oficina de empleo o llamando al 012. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid.
¿Quieres conocerme? Puedo hacer que te lo pases muy, muy bien. Porque estoy amenazada y me obligan a hacer todo lo que tú quieras. ¿O te crees que me gustas?
Contra la explotación sexual. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
En Dimasu también compramos tu coche. Pero además, mejoramos cualquier tasación. Dimasu, en el polígono Europolis, Las Rozas.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Ni el challenge del papel higiénico, ni el de la botella. Los retos más difíciles a los que se enfrenta nuestra generación están en la vida real, como el famoso encontrar trabajo challenge o el independizarse challenge. Y aunque para superarlos necesitamos vuestro apoyo, aceptamos el reto. Súmate en aceptamoselreto.com. FAD 916 1515.